Ok, estamos en la séptima lección sobre el libro de Jeremías. Creo que el primer pasaje será capítulo 49. Si quieren abrir ahí. Estamos en tiempos de Sedequías. Se van a acordar que en el año 597 empezó a reinar Sedequías después del exilio, no solamente del rey Joaquín, sino también de 10.000 judíos. Se quita de esta manera. Se va a quedar. Ok, y también muchos oficiales. Sedequías, al iniciar su reino, tiene que elegir a quién voy a escuchar, porque hay dos mensajes muy distintos que vienen a él a principio de su reinado, ¿verdad? Uno es el mensaje de parte de Jeremías y otro de los falsos profetas. ¿Quiénes tenían más personas con ellos? Los falsos profetas, ¿verdad? Jeremías era solamente de unos cuantos fieles en ese tiempo. Pero también veremos una profecía en particular de parte de Jeremías, que es la caída de Babilonia. Aunque no vamos a pasar en realidad mucho tiempo en eso. Yo sé que eso fue una lectura bastante grande, no sé si vamos a tener tiempo para repasarlo todo. Pero este contexto histórico, otra vez, ¿verdad? Sedequías, al llegar a ser rey, tuvo que jurar lealtad a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor quitó a Joaquín, su sobrino, Sedequías, otro hijo de Josías. Dice, bueno, sí, yo voy a hacerte fiel, no voy a rebelarme en contra de ti. Y se lo juró por Dios, según 2 Crónicas 36, 13. Y eso tiene que valer algo, ¿verdad? Bueno, el problema es que las naciones a su alrededor... Y vamos a ver este versículo. Yo sé que dije Jeremías 49, pero para ver el contexto de lo que está pasando en la vida de Sedequías ahora, el capítulo 27 menciona que... después del versículo 2... pero es el versículo 3, dice Jehová Jeremías que tiene que enviar palabra al rey de Edom, al rey de Moab, rey de los hijos de Amón, rey de Tiro, rey de Sidón, por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén a ver a Sedequías, rey de Judá. ¿Quiénes son estos? Bueno, aquí está Moab, Edom está por aquí, mencionó a Amón, a Tiro, Sidón. Todos ellos envían sus mensajeros, sus embajadores, ¿verdad? A Jerusalén, que está aquí, a reunirse con Sedequías. ¿Por qué harían semejante cosa? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, aquí tenemos una pista. ¿Okay? En el versículo 9. ¿Okay? Esto es lo que Jehová, a través de Jeremías, les dice a estos embajadores: vosotros pues no escuchéis a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a vuestros soñadores, a vuestros agoreros, a vuestros hechiceros. Estamos hablando a gente de otras naciones que no conocen a Dios, ¿verdad? Entonces ellos no solamente tienen profetas y sacerdotes, tienen agoreros, hechiceros, brujos, toda clase de personas, adivinos. ¿Y ellos qué están diciendo? Os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Ok, ya ven sus motivos. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué piensan? Esto está implícito, no está explícito aquí.
¿Pero continúan en el pecado y
nunca bien? Sí, bueno, tenían que aprender esa lección, que Babilonia vino, destruyó todo. Jeremías tenía razón, ¿verdad? Eso es lo que tuvo que aprender Sedequías. Jeremías tenía razón, tenemos que arrepentirnos. Eso sí es cierto. Pero en vez de eso, ya tiene todas esas naciones juntándose en Jerusalén y para mí están ahí para formar una alianza, para unirse contra Babilonia, para resistir, para montar una revolución. ¿Eso es lo que tenía que estar haciendo? Bueno.
Y hermano, yo creo que Judá todavía era fuerte, porque los embajadores de las otras naciones iban allá, sea, si no fuera fuerte, no.
Además de eso, están centralizados. No, no sé si tiene que ver eso también.
Entonces, todavía tenían. Se ve el poder todavía de Dios, a pesar de todo el pecado de Judá. Todavía era una nación poderosa.
Sí. O algo de poder. Y pensando, si hacemos una alianza, a lo mejor podemos resistir con éxito. Pero ese no era el mensaje de Dios. Tampoco era lo que Sedequías le juró a Nabucodonosor. ¿Okay? Ahora él tiene que elegir. Siendo nuevo rey, ¿voy a escuchar al mensaje de Dios a través de Jeremías? ¿O voy a escuchar a mis falsos profetas y la presión ahora que tiene también de parte de las naciones que vienen a visitar? A lo mejor formar una alianza. Bueno, eso será el contexto de lo que estamos viendo ahora. Un repasito breve de los reyes. Ahora estamos en tiempos de Sedequías. Ya pueden ver cuántos reyes están después de él. Ninguno. Él es el último, ¿verdad? ¿Qué va a hacer al final? ¿Va a escuchar a Jeremías? ¿Va a escuchar el mensaje de Dios? Buen día, hermanos. Bueno, obviamente no. A fin de cuentas, va a escuchar a los falsos profetas, va a escuchar a sus oficiales y su mal consejo, va a rebelarse en contra de su juramento y, más importante, contra el consejo del profeta de Dios. Y en este momento, al final de su reinado, reina 11 años, eso es cuando viene Nabucodonosor por tercera y última vez para destruir a Jerusalén. Y bueno, lo vamos a leer. Pero nunca tienen que acordarse que ese es el deseo de Dios de darle a Babilonia ese dominio. ¿Okay? Dios está reinando aún en las naciones. Él es el que tiene el mando a fin de cuentas. Quiere decir que si Él decide poner todo en manos de Nabucodonosor, no era para Sedequías resistir eso. Vamos a ver un par de naciones hoy. El mapa que vimos antes, nada más es este pequeño espacio aquí. ¿Okay? Jerusalén está en Judá, ahí estaba Israel y las naciones alrededor. Ellos quieren montar una resistencia a lo mejor contra Babilonia, que está lejos acá. ¿Okay? Pero ellos son los que ahora tienen poder porque Dios se lo ha dado. Hoy veremos también a Elam, que era una nación contra la cual Jeremías tuvo que profetizar un juicio, y Media, que está al norte de Babilonia. Ellos, después de ¿cuántos años que iba a durar Babilonia? 70. Después de los 70 años, Media y sus aliados iban a destruir a Babilonia. Sí, no era Medo, ¿no? ¿Sabes de mí?
Dario es
de mí. ¿Dario es de mí?
Cyrus,
ok. Pero, ok, gracias. Era una alianza entre los medos y los persos, que al final tumbaron a Babilonia. En capítulo 51 se menciona Media, por eso digo. Ok, bueno, vamos a ver esta profecía rapidito de Elam, que no es una profecía muy largo, pero para darles una muestra de cómo son las profecías de esta parte de Jeremías. Recuerden que al principio del libro aprendimos que Jeremías iba a ser un profeta a las naciones. Hasta ahora solamente hemos visto profecías sobre básicamente una nación, ¿verdad? Que iba a pasar entre los judíos. Pero él tiene mensajes también para otras naciones. Y esa sección está en los capítulos de 46 al 51. Algunos son cortitos, otros son muy grandes. En este caso es una profecía cortita sobre Elam. ¿Qué tiene que decir Dios sobre Elam? ¿Qué tal si lo leemos rapidito? Es 34 al 39. ¿En dónde vamos a comenzar? Hermano Urias, ¿quiere comenzar usted con la lectura?
Dice: este fue el mensaje del Señor para el profeta Jeremías en cuanto a Elam. Lo recibió al comienzo del reinado de Ezequías, rey de Judá. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a quebrantar el arco de Elam, su poder más grande. Desataré contra Elam los cuatro vientos, desde los cuatro puntos cardinales los dispersaré por cuatro vientos, y no habrá país a donde no lleguen sus desterrados. Despedazaré a Elam en presencia de sus enemigos ante los que quieren matarlos. Los haré sufrir para mostrarles mi enojo y los acosaré militarmente hasta que acabe con ellos. Es la decisión del Señor. Estableceré mi trono en Elam y destruiré al rey y sus oficiales, dice el Señor. Pero en el futuro cambiaré la suerte de Elam, dice el Señor.
Ok. Elegí esta profecía porque nos da la fecha cuando fue, ¿verdad? Y es el principio del reinado de Sedequías, por eso lo elegí. Pero sirve como buena muestra de las profecías que Jeremías dio en cuanto a las naciones en esta sección del libro. ¿Y cuál es su contenido principal?
Que va a juzgar.
Ok, mucho juicio en estos capítulos. ¿Se acuerdan de esa metáfora, ese símbolo de cuando Dios le hizo a Jeremías pasar la copa de su furor de nación en nación? Bueno, leyendo a partir del capítulo 46, tú estás viendo esa copa del furor del Señor pasarse de una nación para otra. A tomar de esa copa, ¿qué les iba a pasar?
Iban a tomarla.
Ok, embriagarse, tambalearse, caer, pero no levantar, ¿verdad? Iban a morir con ese juicio. Es ese símbolo. Pero obviamente el Señor va a usar a otras naciones para juzgar, ¿verdad? Y Elam, muy orgulloso de su poder con el arco, pero ¿qué iba a pasar con su arco? Roto, ¿verdad? Entonces su poder iba a ser militar, iba a ser vencido, porque en eso era su confianza. Pero el que no confía en el Señor, maldito es, ¿verdad? El último versículo aquí nos puede sorprender. En los postreros días, ¿qué va a pasar? Yo tengo restauraré el bienestar de Elam. ¿Cuándo el Señor hizo eso? No solamente eso, sino también para, yo creo que es Moab en el capítulo 47, 48, 47 dice, restauraré el bienestar de Moab en los postreros días. También el 49, versículo 6, sobre Amón. Después restauraré el bienestar de los hijos de Amón, declara el Señor. ¿Cuándo iba a ser todo eso?
Cuando se acabaron los 70 años.
Ok. Bueno, entonces en ese momento iba a tener el dominio Persia, ¿no? Otro imperio, pero no estos. Yo creo que su destrucción iba a ser más completa para estas naciones. ¿Tienes idea de esto o estás arreglando los lentes? Okay. Yo leo sobre el Elam en el Nuevo Testamento, ¿saben? En Hechos capítulo 2 es mencionado el Elam. ¿Qué está pasando en Hechos 2? ¿Se acuerdan?
Pedro está predicando en todas las naciones.
Bueno, está predicando a los judíos que están por el festival, ¿verdad?, de Pentecostés en Jerusalén, pero judíos de muchas naciones han venido. Y entre ellos están los de Elam. Capítulo 2, versículo 9, lo menciona. Sí, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto, de Asia. Pero entre ellos están los elamitas. Entonces a todas las naciones se está predicando la ley de Jehová, ¿verdad? El Evangelio, cómo uno puede ser salvo a través de Jesús. ¿Y a cuántas naciones se hace la invitación para que ellos también entren? A todas las naciones. Yo, para mí eso es el cumplimiento de estas profecías. El mayor bienestar que puede haber lo tienen los descendientes de los elamitas. También los de Amón, también los de Moab y de todas las naciones. Ahora en los posteros días, a través de Jesús, el Mesías. ¿Esto tiene sentido? ¿Pregunta, comentarios?
Pero yo veo que... O sea, increíble que el juicio fue, obviamente, total contra Judá, ¿no? Pero obviamente el juicio iba a muchas otras naciones también, ¿no? Aquí sí. En Elam es muy claro. Y bueno, quería hacerte una pregunta. ¿Por qué dice aquí, pondré mi trono en Elam? ¿A qué se referirá en el versículo 38? porque no sé a qué se refiere.
Para mí su poder real, su dominio, su autoridad, o sea, los tronos de Elam no van a hacer nada en contra de él. Yo tengo aquí un comentarista muy bueno, voy a ver qué dice él. Okay, yo puse aquí, pondrá su trono de juicio en su tierra. Ya no van a tener la capacidad de gobernarse a sí mismo. Sí. Okay. Me estoy burlando porque son mis propias notas que estoy leyendo. Okay, pero en cuanto a todas las naciones, aparte de Judá, ¿para quiénes creen ustedes tuvo Dios el mayor pronuncio, ese anuncio de juicio? Aparte de su pueblo. Entre todas las demás naciones, ¿para quién tenía el castigo más fuerte? Iba a ser para Babilonia, ¿verdad? En los capítulos 50 y 51 iba a destruir aquella gran ciudad de Babilonia. Aquí tenemos, no es una foto de verdad, porque no había fotografía en ese entonces, pero según un artista, ¿cómo se veían? Los muros de Babilonia, miren qué tan altos. Y según los historiadores eran muy impresionantes, pero todos iban a terminar así, ¿no? Destruidos en ruinas. Después de 70 años, ¿verdad? Que en realidad es un periodo bien corto. No vamos a pasar mucho tiempo de esto porque otra vez es un montón de material y vale la pena que tomemos el tiempo en otra ocasión. Pero para que sepan, Babilonia era un instrumento del Señor para castigar a su pueblo y a otras naciones. Pero ellos no lo hicieron por querer obedecer al Señor, era por su orgullo, por su crueldad. Se gozaron en destruir a la gente. El Señor, a fin de cuentas, para ser justo, tenía que venir y destruir a ellos también. Y eso viene siendo una palabra de consolación para los que iban a sufrir a manos de Babilonia. Ustedes saben que los cristianos tenemos enemigos hoy en día y no está en nuestras manos tratar de tomar nuestra propia venganza, ¿verdad? Dejamos la venganza en manos del Señor, pero algún día, y esto es algo positivo, el Señor va a traer justicia a este mundo, a los que nos persiguen con tanta crueldad, y no solamente a nosotros, sino mucho más a nuestros hermanos en otras partes del mundo. Pero eso es algo positivo acerca del Señor, debemos alabarlo porque Él está dispuesto a juzgar a nuestros enemigos. Y lo va a hacer perfectamente a fin de cuentas. Si tenemos más tiempo, volvemos a eso. Pero por ahora tenemos que pasar a hablar de los falsos maestros en tiempos de Jeremías. Este es el tema principal, ¿verdad?, de nuestra lección de hoy. Sedequías tuvo que elegir. ¿Escucho a Jeremías y los fieles del Señor? ¿O voy a escuchar a la gran cantidad de falsos maestros que me están dando a lo mejor un mensaje que a mí me gusta más, que vamos a levantarnos en oposición a Babilonia y vamos a ganar y va a ser una victoria bien rápida y completa y todo va a estar bien? Eso es lo que decían los falsos profetas. Pero obviamente eso fortalece las manos de los malhechores, ¿verdad? No hay que hacer ningún cambio, ningún arrepentimiento. Seguir adelante, Dios les va a bendecir de todas formas. Bueno, ¿había falsos profetas en tiempo de Jeremías? Sí, y tenemos hasta incluso sus nombres. Vimos en el capítulo 29 dos de ellos, Acab y Sedequías. Este es un repaso, no tuvimos mucho tiempo para terminar la última vez. Pero ¿dónde estaban ellos? Bueno, ellos estaban entre los desterrados que estaban en Babilonia. ¿Pero qué clase de personas eran? Veo que ya ustedes abrieron este pasaje. ¿Qué tal si leemos? Son tan solamente tres versículos. Del 21 al 23. Pasamos al hermano Minor aquí, por favor.
Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre, he aquí los entrego yo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportadores de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quien asó al fuego al rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre palabras que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová.
Ok, ¿cómo eran entonces? Bueno, ya lo ven aquí, adúlteros y mentirosos, ¿verdad? Ya están viendo cómo eso va de acuerdo con el mensaje de estos profetas, que agradaba tanto a la gente, porque decían, todo va a estar bien, paz, 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 y no tiene que cambiar nada. No tiene que arrepentirse de su idolatría ni nada. Ellos mismos eran así. ¿Hay algunas doctrinas hoy en día que fortalecen las manos de los malhechores? ¿Cuáles son algunas doctrinas que dicen a la gente, tú puedes seguir en el pecado y nada va a pasar? Todo va a estar bien, todo va a aparecer.
Yo no le oré, una como oración.
Ok, ¿cómo tú te salvas? Nada más creyendo, nada más levantando la mano, pasando al frente, haciendo cierta oración, pero pasan por alto. Arrepiéntase y bautícese cada uno por el perdón de sus pecados. La primera palabra cuando se anunció el Evangelio en Pentecostés, ¿qué tengo que hacer? Arrepentíos, ¿verdad? Ok, ¿qué más?
Una vez salvo, siempre salvo.
Ajá, tú no puedes hacer nada para perder tu salvación.
Ah, por gracias, ¿qué dice?
Ajá, ¿la salvación es por gracia? Sí, sí lo es. Pero el mismo pasaje, Efesios 2, que dice eso, la dice que parte. Dios creó las buenas obras para que andemos en ellas, ¿no? Somos criaturas suyas en ese sentido. Sí, una vez salvo, siempre salvo. Aunque cuando Cristo venga, dijo un predicador bautista una vez, aunque Cristo venga y tú estás en la cama con dos prostitutas, con un cigarro en la mano y whisky en la otra, vas para el cielo. Porque una vez salvo, siempre salvo. Y la iglesia tradicional. Si tú te bautizas como niño, ¿verdad? Si tú haces confesional, si oras el rosario, cosas así, ¿verdad? Cosas que nunca dice en la Biblia. Cosas que no tienen que ver con el corazón, verdaderamente arrepentirse ante el Señor. Bueno, son muchas doctrinas hoy en día que también permiten a la gente seguir en el pecado. Su mensaje era, pronto el cautiverio acabará, vamos a resistir a Babilonia en vez de hacer nuestra vida aquí, ¿verdad? Así como tenían que hacer los desterrados según Jeremías. ¿Y cómo iba a terminar? ¿Qué iba a pasar con ellos? Según el 22.
Fueron quemados.
Quemados por el rey de Babilonia. Obviamente eso de resistir a Babilonia no les salió bien, ¿verdad? Ok, en el mismo capítulo también está Semaías, el que escribió la carta, de vuelta se acuerdan del miércoles. Semaías escribió una carta diciendo, desde Babilonia, diciendo, mira, tú, Sofonías, tú eres sacerdote a cargo del templo, tú tienes que arrestar a Jeremías, él es un loco, ¿verdad? Está diciendo que vamos a quedar aquí mucho rato, va a ser una estadía larga aquí. Bueno, ¿cómo iba a terminar para él? El versículo 32 dice, por tanto así dice el Señor, aquí voy a castigar a Semaías, el Nelamita, y a su descendencia. No tendrá nadie que habite en medio de este pueblo, ni verá el bien que voy a hacer este pueblo. ¿Cuándo iba a hacer el bien para el pueblo? ¿En cuántos años?
De los
70 años. Entonces sería más o menos su nieto que iba a ver eso. ¿Pero su nieto va a estar vivo?
No.
Declara el Señor, porque ha predicado rebelión contra el Señor. O sea, iba a cortar su descendencia, ¿verdad? Dios sí tenía buenos planes, buenos propósitos para el pueblo, pero a su tiempo, después de un castigo completo que iba a humillarlos, permitir que ellos tengan un corazón nuevo para poder regresar. Ok, otro profeta en particular, que es el tema de hoy, Jeremías 28. Pero para entender lo que va a pasar ahí, tenemos que ver el 27. Esta, tengo que decir, es una de las partes favoritas mías en todo el libro de Jeremías. Es una escena bien dramática, donde tú ves que hay un verdadero profeta con su mensaje y hay conflicto con el falso. Y Sedequías, mirando todo esto, tiene que decidir. Ustedes saben que hay muchos hoy en día que no se dan cuenta que hay un verdadero mensaje y hay un falso mensaje en el cristianismo. Para muchos, todo el mundo está bien. Todos los caminos llevan ¿para dónde? Para Roma, ¿verdad? Tú puedes estar en esta iglesia, tú puedes estar con aquel grupo, y con tal de que todos digamos Jesús, vamos para ahí. Pero hay personas que dicen ser de Dios, pero tienen un mensaje totalmente contrario a lo que dice. Hay que decidir, no los dos pueden tener razón. Y este es un buen pasaje para demostrar eso para mí. Ok, vamos a leer sobre el yugo de Nabucodonosor, de 27 del 1 al 11. ¿Qué tal si dividimos eso un poco más? Del 1 al 3 primeramente. ¿Lo quieres leer, Irán?
Sí, está ahí. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: Jehová me ha dicho así, haz de conyudas y yugos, y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y el rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá.
Ok, gracias. Entonces, esto es otro símbolo, pero algo que realmente tuvo que hacer Jeremías, literalmente. ¿Qué tuvo que hacer?
Hacer coyundura, ponerlo sobre su cuello.
Ok, tenía que hacer coyundas y yugos. ¿Qué son yugos? ¿Qué son esas cosas?
Sí, se le ponen a los cuellos para que vayan jalando la cabeza.
Ajá, entonces en esta relación del hombre y el buey, se ve quién tiene el mando, ¿verdad? Tú estás poniendo el yugo sobre el buey para poder guiarlo y dirigirlo y decirlo, tú tienes que obedecerme, ¿verdad? En este caso, el yugo, ¿qué piensa que va a representar? ¿Quién va a tener el mando en las naciones? Babilonia, Nabucodonosor, ¿verdad? Pero, ¿qué tuvo que hacer Jeremías con estos yugos?
Enviarlos a los reyes.
Parece que hay un yugo para cada rey. Mira, aquí está tu yugo para que Babilonia tenga el control sobre ti, ¿verdad? Tú vas a ser esclavo a Babilonia y tienes que someterte, así como el buey se somete a su amo. Pero Jeremías, no sé si nunca nos dice si los embajadores tomaron esto y realmente se lo pusieron. Creo que no. Pero él sí se los puso. Póntelos al cuello, dice. Entonces, aparentemente, él tenía estos yugos sobre su cuello, siendo una parábola, una profecía en vivo, ¿verdad? Y los estaba llevando durante mucho tiempo. El próximo capítulo, en el capítulo 28, y en versículo 10, todavía los tiene sobre su cuello. Y esto es meses más tarde, aparentemente, según el capítulo 28, versículo 1. Entonces, él está llevando esto mucho tiempo, y cada vez que una persona lo ve, sabe, este es el mensaje de Dios, que Nabucodonosor va a tener el mando aquí. Leamos lo que él dijo. Voy a ver cómo nos va el tiempo. Un poco más. Okay. Bueno, de 4 en adelante, ¿puedes leer, por favor, Álvaro, y te paro cuando quieras?
Y ordénales que digan a sus señores, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, así diréis a vuestros señores, yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también las bestias del campo, le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también la hora de su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. Y sucederá que la nación o el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su servicio bajo el yugo del rey de Babilonia, con espada, con hambre y con pestilencia, a esa nación castigaré, declara el Señor, hasta que yo la haya destruido por su mano. Vosotros, pues, no escuchéis a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a vuestros soñadores, a vuestros agoreros, ni a vuestros hechiceros, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para alejaros de vuestra tierra y para que yo os expulse y perezcáis. Pero la nación que ponga su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra, declara el Señor, y la cultivará y habitará en ella. Y a Sedequías...
Gracias, hermano. Entonces, Nabucodonosor, ya que Dios tiene control sobre todo y ha decidido poner, versículo 6, todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, entonces, ¿qué opciones, cuáles dos posibilidades, opciones tenían las naciones?
No someterse.
Pueden no someterse y ser destruidos, o pueden
someterse
y, aunque no les va a ser muy placentero, por lo menos van a seguir en su tierra, poder cultivar su tierra, y no va a ser una vida fácil, pero sería obviamente la mejor opción, seguir sobreviviendo, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero hay otras voces, ¿verdad? Para las naciones, ya hemos visto en el versículo 9, tienen sus propios profetas y soñadores, hechiceros, todo lo que están diciendo, pero también Judá, hay quienes dicen todo lo contrario.
Hermano, perdón, en el versículo 7, donde dice que, y todas las naciones le servirán a él, o sea, a Nabucodonosor, a su hijo, sí. Al hijo de su hijo, sé que... Increíble como Dios profetiza que van a haber tres reyes, sí, porque finalmente cuando cae Babilonia es con
Belsasar, que era quién,
nieto
de Nabucodonosor. Hola, hermana.
Perdón.
Sí, interesante.
Entonces, Dios revela lo que hay en la tercera generación.
Muy buen punto, hermano. Muy buen punto. Es increíble como Dios sabía eso de antemano, porque eso demuestra que era por su decisión que todo eso pasó. Sí.
Para mí es fácil imaginar cómo ellos pensaron así en seguir a un mensaje falso, porque el mensaje tiene que ver con la patria, de ser un judío, tener Israel, el templo, y ellos confunden la patria con su Dios. Y es bien claro en los versículos que Dios tiene un plan, Dios quiere hacer algo, y si Dios quiere algo, es bueno, aun si no tiene que ver con tu patria, nación,
sí,
tu propio templo, que él, you know, te ha preguntado por construir. Entonces, siempre tenemos que asegurarnos que ahora lo que oigo es del Señor o
sí,
no, y no importa lo que he oído antemano.
Y podemos ver cómo el mensaje de Jeremías parecía tan ofensivo para el pueblo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la acusación más tarde contra él? Que tú estás pro Babilonia, tú eres traidor, ¿verdad? Bueno, él está diciendo, ustedes tienen que dejar de resistir a Babilonia y servir a Nabucodonosor, que él es siervo de Dios, pero de Sedequías. ¿Quién es Sedequías entonces? Pero sí, podemos ver cómo sería mucho más placentero, agradable el mensaje de los falsos profetas. Vamos a ver cuál era su mensaje, versículo 16. Dice, hablé a los sacerdotes, a todo el pueblo, diciendo, así es el Señor, no escuchéis las palabras de vuestro profeta que os profetizan, diciendo, aquí, los utensilios de la casa del Señor serán devueltos en breve de Babilonia. porque ellos os profetizan mentira. ¿De dónde han sacado eso? ¿De que en breve van a regresar todos los utensilios del templo? De su propio corazón, de su propia mente, ¿verdad? Es invención suya. Eso para mí asusta un poco, porque hay gente hoy en día también que dicen hablar de parte de Dios, pero pura invención suya. Siempre ha sido así. Es un gran peligro que nosotros tenemos que enfrentar. Ni los escuchéis, versículo 17. Servid al rey de Babilonia y viviréis, porque ha de convertirse en ruinas esta ciudad. Mas si ellos los profetas, y si la palabra del Señor está con ellos, que supliquen ahora al Señor de los ejércitos para que los utensilios que quedan en la casa del Señor, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén, no sean llevados a Babilonia. Porque así dice el Señor de los ejércitos acerca de las columnas del templo. ¿Cuánto pesan? ¿Qué tan grandes son las columnas? Las columnas del mar, de las basas, de los demás utensilios que quedan en esta ciudad. Que para mí Nabucodonosor no se los llevó porque pesaban tanto. Pero ¿qué va a pasar con ellos según Jeremías? Los cuales no tomó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando llevó al destierro a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, de Jerusalén a Babilonia con todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Si así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedan en la casa del Señor, en la casa del rey de Judá y de Jerusalén, a Babilonia serán llevados, y ahí quedarán hasta el día en que los visite, yo los visite, declara el Señor. Entonces los traeré y los restituiré a este lugar. Ok, entonces tenemos como una prueba para ver quiénes son los verdaderos profetas. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué objetos? Los utensilios del templo, ¿verdad? Ok, entonces los falsos profetas, ¿qué dicen acerca de los que ya se han llevado a Babilonia?
Que van a ser retornados.
Muy pronto. Jeremías dice, bueno, lo que yo digo es, no solamente se van a quedar ahí aquellos utensilios, sino los demás, ¿qué va a pasar con ellos?
Se van también.
También se van. Vamos a ver quién tiene razón, dice él. Bueno, tenemos ahora Ananías en este capítulo. Y vamos a ver, él es bien dramático, bien específico acerca de su profecía falsa. Del 1 al 4. Del 1 al 4. ¿A quién le toca? ¿Ani?
Sí,
¿puede, por favor?
Aconteció en el mismo año, en el principio de reinado de Ezequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes, de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrante al cubote al rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver en este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó en este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver en este lugar de Jeconías, tío de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el jugo del rey de Babilonia.
Ok, gracias. Bueno, por falta de tiempo tendremos que resumir un poco el resto de esta historia, pero ¿cuál es la profecía de Ananías?
Que el Señor va a quebrar el yugo de Babilonia.
Ok, ese yugo que tú hiciste, ya el Señor lo va a romper. ¿Y qué? ¿Qué más?
Y en 2 años van a regresar.
Bien específico, en 2 años van a volver todos los utensilios del templo, ¿verdad? Y bueno, cuando Jeremías le responde, lo que Ananías hace en este texto es que toma de el mismo cuello de Jeremías y rompe eso, bien dramático, frente a todos con este anuncio público que está haciendo. Jeremías se va. Él no responde en ese momento. ¿Sabe por qué no respondió? Porque el Señor no le dio ningún mensaje. Pero sí vuelve más tarde y dice: Señor, eso antes, ese yugo era de madera, ahora de hierro. O sea, tú no puedes hacer nada para cambiar lo que yo he pronunciado. Y además de eso, tú has dicho, Ananías, que en 2 años ¿Van a regresar estos utensilios? Bueno, el Señor ha dicho que este año tú vas a morir. Y en 2 meses se murió. ¿Se cumplió la profecía de Jeremías? Sí, él murió. En ese año se iba a cumplir la profecía de Ananías. Y él ni siquiera estaba vivo para ver que no se cumplió. Para terminar, me gustaría que hablemos un momento. ¿Cuáles son algunos elementos del mensaje de Ananías que si tú estuvieras presente y vieras lo que él dijo y escucharas, ¿cuáles son algunos elementos que son muy convincentes acerca de su presentación?
Él empieza diciendo, así dice el Señor de los ejércitos.
Él tiene la forma correcta, ¿verdad? Y dice que esto es de parte del Señor. Suena como que tiene mucha autoridad. Bien dramático. Esto te llama la atención, ¿no?
Que es un mensaje positivo.
Agradable. Eso sí, va a tener el favor de todos. No tiene que hacer nada, no tiene que arrepentirse, nada más esperar. Muy pronto, todo el mal va a cambiar. Él es profeta profesional. ¿Y quién tiene la mayoría a su lado? ¿Jeremías o él? Ajá, ¿verdad? Seguramente tenía título de Universidad de Profetas, ¿verdad? Y aun cuando Jeremías le responde y dice, así no es, él sigue con mucha confianza, y eso es cuando quita de su cuello ese yugo. Él habla con denuedo, de forma muy pública. Mira, todo eso es muy superficial. Tenemos que tener cuidado, porque hay mucha gente hoy en día que es exactamente igual. Lo que importa no es qué tan dramático, qué tan agradable, cómo se presentan, su forma de decirlo, si están con la mayoría, si tienen una iglesia, muchos seguidores grandes, nada de eso importa. Lo que importa es si realmente viene de Dios. Y otra vez, cuidado, ellos van a decir, viene de Dios, pero depende de ti comprobar. ¿Está en la Biblia lo que están diciendo? Si no, ¿qué tenemos que hacer? Rechazar, porque no todo el mundo puede tener razón. Si tú dices Jesús no es divino, como dicen los testigos de Jehová, y la Biblia dice que Cristo es Dios, no los dos pueden tener razón. Tú no puedes aceptar a los dos. Tienes que decidir cuál es la verdad. Investiga, estudia, así con cualquier tema religioso, ¿verdad? No dos que dicen cosa contraria pueden tener razón. Tenemos que discernir, ¿verdad? Poner a prueba los espíritus, como dice el apóstol Juan. Ok, ese es el mensaje para hoy. Obviamente no tuvimos tiempo para hablar de la instrucción mucho de Babilonia, ¿verdad? Pero comentario o pregunta finales. Sí, hablamos de cómo iba a terminar Ananías, ¿verdad? Ok, bueno, muchísimas gracias, hermanos. Ya tenía que haber ahí está, el pibe. Gracias. Dios me bendiga.